te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les invito ahora a estudiar conmigo en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a hablar del gozo de santificación. Hemos hablado mucho en las semanas antes de gozo en oración, gozo en comunión, gozo en la segunda venida de Cristo, gozo en mucho. Pero aquí estamos en el gozo de santificación. Y les invito aquí a escuchar a 1 Tesalonicenses 4, 1 a 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Testimonio de santificación, una definición que encontré fue escrito por el obispo Usher hace 300 años casi ya. Él dijo esto en cuanto de la santificación. Santificación verdadera es nada menos que un hombre sea llevado al punto de resignarse de su propia voluntad hacia la voluntad de Dios, y para vivir como una ofrenda continua de su alma en llamas de amor como holocausto a Cristo. Es una buena definición de santificación. Entonces, mirando el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Debemos conducirnos para agradar a Dios, no a nosotros mismos. Es el problema de hoy. Hay muchos que dicen que quieren ser, pues, santos, pero no viven así. Tristemente lo digo. No quieren agradar a Dios. El problema es que hay muchos que en el día de hoy que piensan de santificación solamente de ser una persona, pues, dulce, humilde, y trata bien a su vecino. Son buenas cosas. Pero una persona puede ser muy humilde, puede ser muy, muy simpático, puede ser muy gozoso, aún muy modesto. Pero estas cosas no son santificación. La gracia que santifica solamente se encuentra en la cruz. Entonces vamos a hablar de cómo vivirnos en sumisión a Cristo. Entonces vemos allí en versículo 1. ¿Qué es? ¿Aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros? Así abundéis más y más. Santificación es algo progresivo. No hay santificación mágica. Hay personas y grupos que tratan de enseñar que la santificación es como una segunda obra de gracia en la vida, una experiencia, y ya desde aquel momento y adelante ya santificado. Hermanos, sabemos que eso no es la realidad. Por nuestra propia experiencia sabemos mejor. Y en realidad, no hay tal cosa. Yo una vez visité a una iglesia y desde el principio yo supe que hubo algo allí malo porque tuvieron una mujer enseñando la clase de escuela dominical para los adultos, hombres y mujeres juntos. Y eso no es bíblico. Pero allí estuve como visitante y me callé por un poco. Ella empezó a enseñar sobre la santidad perfecta, la santidad que tuvo ella. Y yo pregunté a ella durante la clase, ¿me está diciendo que nunca peca usted? Y ella dijo, pues sí, pues a veces hago fallas, pero no son pecados. Pues, obedecer incorrectamente así, con una falla, sí es pecado. Y después de escuela dominical me escapé y no me quedé para la predicación sabiendo que aquella iglesia no era buena ni sana. Pero santificación es progresiva. Sigue adelante durante la vida. Y yo hablo mucho de la trayectoria de una vida. Está cambiando más y más como Cristo o como los demás. Entonces, santificación progresiva. Y vemos que el ejemplo de Pablo y sus compañeros, él dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Instrucciones. Ellos instruyeron a aquella gente basados estas enseñanzas basadas en Cristo y su palabra. Dice, instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchos quieren saber, oh, yo quiero saber la voluntad de Dios. No, quieren saber el futuro. la Biblia no es tu vía de adivinación. Algunos lo han hecho. Yo, antes de serme cristiano, yo traté de usar la Biblia como para adivinación. Lo digo con tristeza y vergüenza, pero en aquel tiempo yo tomé una Biblia y mirando así, apuntando el dedo, y eso fue la voluntad de Dios para mí en aquel momento. Hermanos, Dios no honra tales cosas. No, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Miren conmigo a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Como siempre, vamos a ejercer a nuestras Biblias. Si no estás preparado para estudiar así, pues lo siento, pero necesitas tu Biblia a la mano. Mira 2 Corintios 10:3. Él dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Voy a parar allí. Posiblemente ustedes han estado bajo la enseñanza de guerra espiritual y hablan mucho de fortalezas y fortalezas alrededor de un pueblo y tenemos que tumbar las fortalezas y todo eso. Olvídalo. Es tontería y no es bíblica. Lea allí toda la frase, todos los versículos, el contexto, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, Él está hablando de las fortalezas de la mente, de nuestra propia mente. Tenemos que batallar toda la vida con nuestros pensamientos. Vemos en Romanos 7 aquella batalla de que habla Pablo allí. Miren conmigo a Romanos 12. Romanos 12. En Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recuerden que leí en cuanto de la santificación que somos como un holocausto. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Miren también en el libro en que estamos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Regresamos ahí a versículo 1:9. Porque ellos mismos, sus vecinos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hay un cambio en la vida, una vista a otra parte. Entonces, mirando a 1 Tesalonicenses 4, viviendo nosotros en santificación, la voluntad de Dios. Y mire qué dice él, que os apartéis de fornicación. Es interesante que casi todas las ocasiones en las epístolas de Pablo, hablando de santificación, la primera cosa que él menciona en contra de santificación es fornicación. ¿Cuál es la religión de hoy? Fornicación. El sexo. Pues entretenimiento de quién sabe qué. Aún nuestro malvado presidente de este país, hoy día mismo, anunció, en vez de celebrar la resurrección de Cristo, que sea un día para la ideología de género y de los trans. ¡Qué vergüenza para nosotros como país! Pero es la manera del mundo. Eso, pues, muestra la creencia de él, la religión de él. Y para nosotros, la primera marca de santificación es apartarse de fornicación. Todo el mundo está caído en eso. Yo recuerdo cuando visité al Perú la primera vez hace muchos años. Fuimos al Museo de Oro, ahí en Lima. Es un museo que tiene cosas de oro que escondieron de los españoles y se quedó allí en Perú, en el oro de los Incas. Y para entrar en el museo tiene que pasar por seguridad y todo eso, y luego pasar en elevador abajo y luego una puerta pues muy gruesa para entrar como un banco, y allí hay un cuarto grande lleno de cosas de oro que fueron hechos por los tiempos de los Incas. No estuve preparado para ver las cosas que hicieron ellos. Porque allí, en el Museo de Oro, hubo muchas cosas, ídolos en oro. Y todos los ídolos eran, yo digo, pornográficos. Cosas que no puedo olvidar. Ellos adoraban el sexo. Y casi todos los objetos de adoración que hubo allí en oro fue de fornicación en una manera u otra. ¡Qué horrible fue! Entonces, una marca de santificación son relaciones santas. No relaciones de fornicación, sino santas. No como gentiles, pero como el pueblo de Dios. Entonces, en versículo 4 y 5 vemos allí comportamiento santo. Miren conmigo a 2 Corintios 6, 17. Segunda Corintios 6, 17. Dice ahí, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es interesante que Pablo toma un mandato de Levítico en el Antiguo Testamento y aplica eso a la iglesia. Mira versículo 1 del capítulo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren conmigo a Efesios. Efesios capítulo 4. Es el estilo de Pablo, su testimonio de esto, su manera de enseñar. Mira 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Describe nuestro mundo, ¿no? Alrededor de nosotros, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa y cualquier otra parte del mundo, así somos. Mira versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No nos quedamos allí, no seguimos igual que antes. Y una persona que dice que es cristiano y conoce a Cristo, pero se comporta así como el mundo, pues a lo menos está equivocado y probablemente totalmente engañado y engañando. Mira más que dice Pablo. Él dice en 24, pues 22 otra vez, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es despojarse de uno y ponerse de nuevo. Por lo cual, desechando, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No es solamente por nuestra voluntad, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. No es así, necesitamos insertar en la vida cosas nuevas, cosas diferentes, hábitos nuevos. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, si antes éramos mentirosos, ya hablamos la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué lo hacemos? Somos miembros unos a otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Va a controlar su enojo. Y yo puedo decir que yo creo que es posible tener enojo justo, pero no sé si yo he experimentado tal cosa. Mayormente, mi enojo nunca hace la voluntad de Dios. Dice, ni deis lugar al diablo. Pues, ¿qué peligro es el enojo? ¿Verdad? Hemos hablado de personas enojadas, matando uno a otro, aún en la carretera, por alguna falla en la carretera de manejar, y luego matan o pelean. Es locura, por lo menos. Mas, ¿qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces, despojándonos de hurtar, robar, trabajamos, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, nuestro deseo no es para enriquecerse, sino para ayudar a otros. Otra cosa, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, antes, qué lengua tuvimos antes, ¿verdad? Pero ya hablando con gracia a otros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, yo he escuchado sermones sobre contristarse al Espíritu Santo y no son bíblicos. ¿Qué contriste el Espíritu Santo? Pues la falta de santidad en nosotros. Fuimos sellados para el día de redención. Entonces Él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A un lado eso, a otro lado antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, es un cambio de vida, no inmediato, no por milagro, diremos, en un día, sino un proceso, un cambio de vida. Y sí, sabemos por Romanos 7, siempre es una lucha en nosotros. Lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me libra? Cristo mismo. Miren conmigo también, otra vez, a 1 Tesalonicenses, el capítulo antes que hablamos una semana pasada, en 3:13, en 1 Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo viene. Entonces, pensando así, es comportamiento santo. Luego vemos otra cosa en versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No debemos portarnos en una manera así, que tengamos amistades santas en cómo tratamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Habrá el juicio. Sabemos que todos nosotros estaremos adelante de Dios algún día. Debemos tener las cuentas pagadas por Cristo, ¿no? Sí, Dios es el justo vengador. ¿Han pensado de venganza alguna vez? Oh, sí, tenemos esos deseos. Yo sé, yo he tenido. Yo creo que en mi vida una cosa espantosa fue, una vez tuve oportunidad para tomar venganza sobre otro. Y hubiera sido legal hacerlo. Y me espantó aquella ocasión. Me invitaron a tomar mi venganza legal contra otro. Y gracias a Dios, Dios me dio paz en olvidar la cosa y ponerla al lado, en vez de tomar otra persona a la corte en contra de la palabra. Miren conmigo ahora, versículo 7. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios es santo. Miren conmigo a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigo, ¿andas en tinieblas o en luz? Aquí en la epístola de San Juan, la primera, hay varias pruebas para revelar la condición en realidad del corazón de una persona. Y la primera cosa es, ¿cuál es tu relación con la luz? Yo recuerdo como niñito, vivimos en un pueblo donde había mucho alcoholismo, varias cantinas ahí en nuestro pueblito. En aquel tiempo hubo como 700 personas en el pueblo y 7 cantinas. Increíble. Y yo recuerdo un día caminando en la banqueta con mi mamá, yo miré a una cantina y dije a mi mamá, mamá, ¿por qué está tan oscura ahí adentro? Y ella dijo, porque sus hechos son de la oscuridad. Quieren esconderse del mundo ahí. Y nunca olvidé la cosa. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente comunión con Él, sino unos con otros. Si decimos que no tenemos pecado, como dijo aquella equivocada mujer en la iglesia de que hablé. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, qué bueno. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuidado de los que dicen que no tienen pecado. Miren también a Hebreos. El tema de la vida cristiana es santidad. Mira Hebreos capítulo 12, versículo 14. Él dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Dios es santo. Regresándonos allí, una vez más, a Tesalonicenses 4, miren conmigo a versículo 8 del capítulo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y lo que digo de eso es, Dios es inevitable. Podemos esconder varias cosas de otras personas, pero no podemos escondernos de la vista de Dios mismo. Miren conmigo. A Proverbios. El libro de Proverbios. Capítulo 15. Versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No podemos evitarlo, no podemos escondernos de Él. Él está mirándote. todo el tiempo. Él sabe de ti. Yo conocí hace mucho a un hombre que en su testimonio dijo que él creció en una familia cristiana. Su mamá enseñó aquel versículo de Proverbios a él como niño. Tuvo que memorizar el versículo. Pues, saliendo de la casa, empezó a vivir, pues, muy malo, haciendo malas cosas. Robos y borracheras y cosas muy malas. Y él me dijo, cada vez haciendo cosas así, recordó aquel versículo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y Dios usó aquel versículo para alcanzar el corazón de aquel hombre. Miren conmigo ahora, Isaías. Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 tenemos la experiencia de Isaías encontrando a la santidad de Dios. Versículo 1 dice, en el año que murió rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Su reacción a la santidad de Dios fue de mucho temor y de vergüenza. ¿Cuál es tu reacción a la santidad de Dios? ¿Te afecta en alguna manera? Yo oro que sí. Que sea así en la vida de cada oyente hoy. Y mira qué hizo Dios en su ayuda. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es tu reacción a la santidad? Puedes confesar que eres inmundo. Dios te puede limpiar. Y luego, ¿qué harás? La reacción de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí. Las palabras heme aquí son las palabras de esclavo a su patrón, esclavo a su dueño. El dueño, pues llamando a su esclavo, la respuesta correcta fue, heme aquí para servir. Miren conmigo, pensando de eso, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. En Primera de Pedro, capítulo 1, vemos allí Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La santificación es la obra del Espíritu Santo. Hay muchos que quieren decir que han experimentado grandes milagros del Espíritu. El milagro de santificación. El milagro de convicción de pecado. ¿Ha sido la obra del Espíritu en tu vida? ¿O estás imaginando cosas de ti mismo? Oh amigo, vemos allí la obra del Dios Trino en nuestra salvación, según la presciencia de Dios, su preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Estás bañándote en la sangre de Cristo? Como vimos ahí en 1 de Juan, como leímos antes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Les puedo decir que gracias a Dios que la sangre tiene el poder infinito de limpiar mi pecado, porque yo necesito un océano de su sangre. ¿Has visto tu pecado con los ojos de Isaías? ¡Ay de mí! Inmundo soy. Y confiamos en Dios, quien nos limpia en la sangre de Cristo, limpiándonos de nuestro pecado. ¿Es tu experiencia? ¿Es? Miren conmigo a un pasaje más. Regresándonos a Isaías. Al principio de Isaías, si puedo alcanzarlo. Él dice: en 1:16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ha sido limpiado en la sangre de Jesucristo. Es la santificación algo que está pasando ahora en tu vida? Oh, yo oro que sí. Oremos. Oh, Señor, gracias por la santificación que haces en nosotros por medio del Espíritu Santo. Oh, Señor, que sea realidad en nuestras vidas. Perdóname, Señor, por las muchas veces que he andado fuera de ti y fuera de tu voluntad. Gracias por perdón en Cristo. Gracias por limpiarme en la sangre de Él. Gracias, Señor, una vez más, por la resurrección de mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.